buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Hoy es martes 6 de junio y como todos los martes os doy la bienvenida a la sección de farmaconutrición. Yo soy Cristina Ortega, para los que aún no me conozcáis, y soy miembro del equipo de dietistas de Comiendo con María. Vamos a hablar de los drenantes más habituales que podemos encontrarnos en farmacia y que podemos utilizar como posible suplementación cuando estamos llevando a cabo un cambio en nuestra alimentación y practicando actividad física. Así que bienvenidos y empezamos. ¡Feliz martes a todos! ¿Cómo estáis? Ya estamos en el mes de junio, ya llega, ya se acerca el verano, madre mía. Empezamos ya a notar el calor y las consecuencias de estos días ya más calurosos, aunque de momento estamos teniendo por aquí, al menos en Cataluña, algunos días de lluvia, pero bueno, bienvenidos sean, que también hacía mucha falta. Pero sí, el calor empieza ya a hacer mella en muchos y muchas de nosotras. Y de nosotros, así que nada, me apetecía mucho hablar del tema, me ha parecido quizá un tema que a lo mejor es un salto muy grande respecto a los temas que hemos tratado en anteriores podcasts, en los que nos hemos centrado mucho en el aparato digestivo, en temas de intolerancia. Hemos hablado mucho del SIBO, del síndrome de intestino irritable, de la dieta baja en FODMAPs y de incluso hemos dedicado algún podcast a hablar sobre recetas bajas en FODMAPs. Pero para cambiar un poquito y empezar, pues de alguna forma a meternos y a adentrarnos un poco en el verano, y ya que, pues bueno, mi trabajo en el centro de Comiendo con María también lo combino con el trabajo en una farmacia, pues me apetecía hablar un poquito, ¿no?, de este pequeño estudio social que he hecho o que me he dado cuenta de que sucede, y es que cuando llega esta época, pues como que a todos, como siempre, me voy a incluir, aunque bien, yo ya sabéis que, bueno, pues no estoy a favor, ni María tampoco, nosotras no somos no estamos a favor de las dietas para la operación bikini, pero de alguna forma creo que todos, bueno, pues entendemos que llega esta época y todas las personas que nos cuidamos, que cuidamos nuestra alimentación, que intentamos pues tener más o menos un buen estilo de vida, pues no lo vemos como operación bikini, pero sí que aquellas personas que quizá durante el año pues se han descuidado un poquito más o han tenido más excesos o no han sido demasiado activas, pues les entran las prisas por cuidar su físico, por mejorar su aspecto y por empezar pues a mostrar un poco su cuerpo y querer lucirlo pues como ellos y ellas quieren verse, ¿no? Y empieza la temida operación bikini que tanto odio, pero bueno, ahí está. Y venimos de una cultura de dieta muy arraigada, ¿no?, en la que durante muchos años pues se ha entendido el hacer dieta como restringir, prohibir, evitar, ¿no?, cosas como muy negativas, conceptos como muy negativos que poco tienen que ver con el tener una buena relación con la alimentación, con la comida en general, ¿no? Sí que es cierto que obviamente pues hay que hacer muchos cambios cuando venimos de comer muy mal, entonces bueno, pues debemos entender este cambio como algo bueno, no solamente para vernos mejor físicamente, que sería como un poco más la consecuencia de cuidar lo que comemos, sino también de mejorar nuestra salud por dentro, nuestro estado de salud, ¿no? Mejorar nuestro perfil lipídico, mejorar nuestra calidad del sueño, mejorar nuestra hidratación, mejorar nuestra agilidad. Entonces, bueno, pues todo en conjunto al final promueve, ¿no?, el aumentar el volumen del estilo de vida, promover unos buenos hábitos alimentarios y también unos buenos hábitos de salud en general. Dejar de fumar, no beber alcohol, comer de forma saludable, practicar ejercicio físico, etcétera, ¿no? Entonces, todo en conjunto pues puede llevarnos a subir ese volumen del buen estilo de vida y como consecuencia, pues obtener un poco ese aspecto físico que queremos todos, ¿no? Todo el mundo, a todo el mundo le gusta verse bien y a todo el mundo le gusta sentirse bien con su cuerpo y bien consigo mismo, sea en el peso que sea, pero sobre todo que uno se guste y se sienta a gusto con, pues, con lo que ve y con lo que, sobre todo con cómo se sienta y con su estado de salud. Entonces me ha parecido idóneo hablar sobre los famosos drenantes, porque es verdad que, por lo menos yo, últimamente en consulta me encuentro con muchas y muchos pacientes, sobre todo más mujeres que hombres, ¿no? Porque ahora hablaremos sobre el tema de la retención de líquidos, pero es como más típico y más habitual encontrarme en consulta con mujeres que pues vienen con esas prisas de querer perder peso, de querer hacer dieta. Entonces, bueno, pues evidentemente yo les explico que realmente en Comiendo con María no trabajamos la dieta como tal, sino que trabajamos la flexibilidad alimentaria, trabajamos el cambio de hábitos, trabajamos la educación alimentaria, hacemos muchísimo trabajo de educación, muchísimo hincapié en promover buenos hábitos tanto alimentarios como de salud, como os comentaba, pero sobre todo nosotras pues nos enfocamos más, tanto María como yo, en el tema alimentario. Entonces, pues bueno, siempre os decimos lo mismo y habréis escuchado millones de veces a María decir que no creemos en la suplementación. A ver, no creemos como tal, no creemos que sea necesaria de buenas a primeras, ¿vale? Que luego cada uno, pues hay que individualizar cada caso, cada persona, cada tratamiento, cada, bueno, pues como os decía, ¿no? Cada persona tiene una situación personal, nunca mejor dicho, y muy independiente a otra persona, es decir, lo que a una persona le pueda funcionar en cuanto a cambios en su estilo de vida, puede que a la otra persona no le funcione de la misma forma. Entonces hay que individualizar siempre tanto el tratamiento dietoterapéutico como todo lo demás, pero muchas veces podemos aconsejar, pues si la persona así lo quiere y viene de una mentalidad muy chapada a la antigua, por decirlo de alguna forma así más, no sé, más coloquial, pues necesita de ese suplemento de farmacia o de herbodietética para sentir pues como que lo está haciendo completamente bien, que está cumpliendo al 100% con todo, no solamente con la alimentación, sino con otros aspectos y otros factores, pues bueno, pues sí, podemos ayudarnos de algún drenante, y si ello va a favorecer que a lo mejor pues podamos beber más agua porque seamos personas que pues se nos olvida beber agua, no nos hidratamos suficiente, y no cubrimos ese mínimo, ¿no?, necesario para que nuestros riñones funcionen bien, para que nuestras digestiones sean más cómodas, y básicamente porque, pues bueno, porque prácticamente somos agua en un gran porcentaje de nuestro ser y necesitamos ese aporte hídrico. Así que, bueno, pues si a alguien le funciona y le sirve el tomarse un drenante para también de alguna forma obligarse a beber un poquito más de agua, pues este podcast creo que le puede venir muy bien para coger ideas y para entender cuáles son los drenantes más comúnmente vendidos en farmacia y en herbodietética y de qué están hechos o qué contienen estos drenantes, qué extractos, qué acción tienen y qué plantas utilizan para elaborarlos. Así que primero de todo voy a hablaros de lo que es la retención de líquidos, porque es importante saber y ponernos un poco en contexto antes de hablar de lo que es un drenante o para qué sirve un drenante. Entonces, tenemos que saber que el agua supone entre el 50 y el 60% del cuerpo y que está dividida entre lo que viene siendo el líquido intracelular, es decir, el que forma parte de dentro de las células, y el líquido extracelular o intersticial, que lo encontramos alrededor de las células y en el plasma, o sea, en el plasma. Es decir, tenemos la célula, ¿vale? Nos imaginamos la célula redondita, pues tanto dentro como fuera, entre célula y célula, está el plasma, ¿vale? Y ahí tenemos pues más líquido, ¿vale? Tenemos un equilibrio entre líquido intra y extracelular. Normalmente los niveles de agua, como os digo, y los solutos del organismo se encuentran regulados o en equilibrio. Esto sería en una situación normal. Pero cuando este equilibrio se rompe, se produce lo que conocemos como retención de líquidos, aumentando la acumulación de líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, o en el plasma. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de esta rotura del equilibrio, ¿no? ¿Por qué se rompe este equilibrio? Pues puede deberse a problemas de circulación, o, por ejemplo, porque suframos insuficiencia cardíaca. También en personas que sufren enfermedad renal, este equilibrio está alterado. Personas que tienen problemas de tiroides, como en, tanto en hipo como en hipertiroidismo, alteraciones en la glándula tiroidea. También en personas que sufran alteraciones hormonales, como en el caso del embarazo y la ovulación. O, como os comentaba, por baja hidratación, personas que no beben suficiente agua. También puede venir por un excesivo consumo de sal, no solamente la que añadimos a través del salero, sino personas que abusan de ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo embutidos, alimentos precocinados, alimentos demasiado procesados, ¿no? Que para potenciar ese sabor propio del alimento, pues se le añaden pues, glutamato monosódico, contienen muchísima sal. Ojo ahora con el buen tiempo con los gazpachos comerciales, que suelen contener mucha sal, tienen un nivel de sal bastante elevado. También personas que pasan mucho tiempo, demasiado tiempo de pie o sentadas, así como una persona demasiado sedentaria. O también por el uso de determinados medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, que pueden ser pues, el típico ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etcétera, así como corticosteroides, estrógenos y tratamiento para la hipertensión arterial. Los síntomas más habituales de la retención de líquidos o el síntoma más habitual es la hinchazón, principalmente donde lo anotamos esta hinchazón en tobillos y en párpados. Y es lo que conocemos con el nombre de edema local, cuando lo típico, ¿no? Cuando presionamos con el dedo y al levantar ese dedo se queda una marca blanca en la piel donde hemos presionado. Pues esto sería un edema local. ¿Y qué alimentos podemos fomentar? ¿Qué alimentos nos pueden ayudar a mejorar ese equilibrio entre el líquido intra y extracelular? Es decir, a evitar la retención de líquidos. Pues podemos potenciar el consumo de alimentos ricos en potasio. Ya sabéis, ¿no? El plátano y algunas otras frutas como la papaya, las ciruelas, las legumbres, entre ellas la soja, la batata, el aguacate, consumir más champiñones, espinacas, calabacín, frutos secos, ciruelas pasas, tomate y también la levadura de cerveza. Estos alimentos contienen elevados niveles de potasio que nos pueden ayudar a evitar tanto la retención de líquidos como a que pues, se produzca un buen equilibrio entre el líquido intra y extracelular. Por supuesto, asegurarnos un mínimo consumo de agua entre litro y medio de agua al día. No es necesario consumir más si no se tiene más sed, pero sí que es verdad que si se consume por debajo de esta cantidad, sería importante descargarnos alguna aplicación, por ejemplo, de recordatorio de que vayamos bebiendo agua o tener siempre a mano o siempre cerca una botella o un termo con agua fresquita, ahora que vamos de cara al calor, ¿no? Intentar que no se nos olvide, por lo menos asegurarnos ese mínimo consumo o comer siempre con agua. Es decir, cuando nos sentemos a la mesa, tanto sea a comer o a cenar, llenarnos el vaso de agua antes de cualquier ingesta. También el consumo de alimentos diuréticos o con función diurética, como pueden ser los espárragos, las alcachofas, el puerro, la lechuga, el apio, el perejil, espinacas, pepino, remolacha, col, tomate, cebolla, berenjena, pera, piña, papaya, sandía, té verde, ¿vale? Todos estos alimentos tienen también propiedades diuréticas, es decir, van a favorecer que eliminemos el exceso de líquidos acumulados, esos que nos provocan esos posibles edemas. Si os fijáis, la mayoría de los alimentos que se recomiendan son alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, hortalizas, algunos tés también, asegurarnos un buen aporte hídrico, así que es lo que venimos diciendo siempre tanto María como yo. Hay que priorizar nuestra alimentación y basarla en alimentos de origen vegetal poco procesados. Y ahora vamos con los alimentos a evitar, que son aquellos alimentos que contienen más sodio, ¿vale? Alimentos ricos en sodio como quesos curados o semicurados, mejor escoger variedades sin sal, o por ejemplo los embutidos que tienen muchísimo aporte de sal, las carnes ahumadas, los salazones, los patés, la sobrasada, las salchichas y en general cualquier cárnico procesado. También las conservas de pescado o pescados salados, pescados ahumados, las verduras enlatadas, así que debemos lavarlas muy bien en caso de uso, así como las aceitunas y los encurtidos. Ojo con este tipo de snacks o de conservas porque contienen altos niveles de sal. También otros snacks, salsas, alimentos precocinados, comida rápida, concentrados de caldos, que también tienen muchísima cantidad de sal, o el agua mineral, que a veces contienen mucho sodio. Como máximo, fijaros en la información de las aguas que compréis embotelladas, que como máximo deben tener 50 miligramos de sodio por litro, ¿vale? Para que se considere un agua de baja mineralización. Alimentos potenciadores del sabor, o que son sustancias como los concentrados de caldo, ¿no? O que contienen glutamato monosódico y algunos aditivos como el citrato de sodio, el propionato de sodio, etcétera, así como algunos medicamentos antiácidos o el bicarbonato de sodio. También serían sustancias o productos o fármacos a evitar para intentar retener el menor líquido posible. Así como recomendaciones generales, las recomendaciones más básicas serían pues, realizar o priorizar el uso de técnicas de cocinado suaves y sin sal, como el vapor, el papillote, el horno, la plancha y algunos guisos sencillos. Debemos tener cuidado con usar el agua de cocción de alimentos ricos en sodio, realizar también actividad física de forma diaria y mantenernos activos. Otra solución podría ser para aquellas personas que pasen muchas horas sentadas o de pie, pero siempre muchísimas horas en la misma postura, utilizar medias de compresión que mejoran el retorno venoso. Y habiendo terminado un poco la explicación que corresponde a lo que es exactamente la retención de líquidos, voy a pasar a hablaros de algunas sustancias drenantes o algunos productos que podemos comprar tanto en farmacia como en tiendas de dietética o herboristería que pueden ayudarnos a eliminar ese exceso de líquidos porque tienen acción drenante y también algunos que tienen acción lipolítica o quemadores de grasa. ¿Qué suelen tener estos productos? Pues habitualmente los ingredientes más comúnmente utilizados en cuanto a función o acción quemadora de grasa, ojo, voy a empezar por la acción lipolítica, es decir, que ejercen un aumento en la velocidad o el metabolismo de las grasas, son el wakame y la cúrcuma. En el caso del alga wakame, estaría totalmente contraindicada, sobre todo si se presenta enfermedad tiroidea, como hipo o hipertiroidismo, por su elevada concentración en yodo. ¿Vale? Es muy habitual encontrar drenantes de farmacia que contengan como acción lipolítica lo que os comento, el alga wakame y la cúrcuma. También podemos encontrarlos que contengan guaraná. El guaraná es rico en cafeína, así que va a contribuir al metabolismo de las grasas, ayudando a un mejor control en el peso corporal. También hay algunos drenantes que combinan estos ingredientes con té verde, que también es, como os decía, muy utilizado en muchos drenantes, así como el mate y el café verde, que reduce la fabricación de tejidos grasos y estimula la degradación de las grasas, además de tener propiedades antioxidantes y diuréticas. Y también la cola. Todos estos que os acabo de comentar, como os decía, tienen acción lipolítica o quemadora de grasa. Ya os digo, normalmente los drenantes que, por lo menos los que vendemos en farmacia, suelen tener las dos propiedades, propiedades lipolíticas y propiedades drenantes o para evitar la acumulación de líquidos, todo en el mismo producto. Ojo, personas que tengáis, como os decía, problemas de tiroides o problemas de hipertensión arterial, sobre todo en aquellos productos que contienen cafeína, como os decía, pues como el té verde o el café verde. ¿De acuerdo? Así que siempre habrá contraindicaciones y deberemos individualizar, como siempre, el tratamiento. Es decir, una persona que presente algún problema de salud determinado que se corresponda a alguna de estas dos patologías que acabo de mencionar, pues no sería un perfil apto para utilizar este tipo de drenantes. En todo caso, se pueden buscar otras alternativas, pero nunca en forma de drenante bebido. Como os decía, estos últimos cuatro, la cola, el café verde, el mate y el té verde, participan en la acción lipolítica, contienen cafeína, que destaca por tener esa acción lipolítica para ayudar en la combustión de grasa. Así que ojo, esos pacientes con hipertensión y con problemas tiroideos. Después podemos encontrar productos que contienen la L-carnitina, que lo que va a favorecer la L-carnitina es el transporte de los ácidos grasos hacia la mitocondria para su oxidación y producción de energía en las células musculares. Los productos que podamos encontrar con L-carnitina están enfocados a personas que practiquen ejercicio físico de forma habitual. Y aquí no entraría el voy a caminar cada día media hora, una hora, hora y media. Entraría la persona que entrena de forma habitual, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio. Entonces aquí tendría un sentido añadir algún drenante con L-carnitina. Vamos entonces con los principales activos más usados en cuanto a mejora en la eliminación de la grasa acumulada y la retención de líquidos. Las sustancias o principios activos que habitualmente podemos encontrar serían la reina de los prados, que además de tener acción antiinflamatoria, tiene también propiedades diuréticas, así que lo convierte en un drenante estrella muy presente en muchos de los productos de pérdida de peso de farmacia y de herboristería. La grosella negra, que es rica en vitamina C y en otros antioxidantes llamados antocianinas. Tiene poder antiinflamatorio y es regulador del tránsito intestinal, además de poseer propiedades diuréticas. También podemos encontrarnos drenantes que contienen hibisco, que además de tener de nuevo propiedades diuréticas, nos ayudan a combatir la acidez estomacal y favorecen la mejora del estreñimiento. Podemos encontrarnos también sustancias como la chicoria, que tienen propiedades similares a los anteriormente mencionados. Y como drenantes con ingredientes complementarios, que lo que van a ayudar es a mejorar la acción metabólica, es decir, por una parte mejorarán el metabolismo global de los macronutrientes y por otra nos van a ayudar a regular la glucemia y el sistema nervioso a lo largo del día. La mejora del metabolismo global de los nutrientes y la regulación de la glucemia van a reducir a su vez el almacenamiento de las grasas. ¿Qué principios activos pueden ayudarnos a todo esto? Pues en su conjunto podemos encontrar la colina, que contribuye al metabolismo normal de los lípidos y que se trata de un nutriente esencial que actúa en sinergia con las vitaminas del grupo B. Podemos encontrar también algunos drenantes que contienen cromo. ¿Qué hace el cromo? El cromo contribuye a mantener los niveles normales de glucosa en sangre, es decir, evita los picos de insulina en sangre. La vitamina B6, también muy habitual, contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga en aquellas personas que estén perdiendo más líquido de lo habitual o estén haciendo ciertas dietas con mucho déficit calórico, cosa que no recomendamos, pero bueno, hay personas que hacen dieta por su cuenta y además toman el drenante por su propia cuenta. Hay muchos de ellos que ya vienen reforzados en vitamina B6 para reducir la posible fatiga y el posible cansancio que pueda presentar la persona que está haciendo o que está llevando a cabo la dieta. La vitamina B1, que también contribuye al metabolismo energético normal y al mantenimiento del equilibrio nervioso. Otras sustancias podemos encontrar, el glucomanano de konjac, por ejemplo, que tiene un efecto moderador del apetito, ya que permite gestionar el apetito aportando sensación de saciedad y ralentizando la absorción de los azúcares. Todos estos principios activos de los que os he hablado los podéis encontrar en la mayoría de los drenantes que podéis comprar en farmacia o en herbodietética, como os decía. Como resumen del tema de hoy, de los drenantes, deciros que no son eficaces en todas las personas, que si hay patología hay que hacer valoración individual de cada caso, que no siempre los vamos a recomendar, pero que si existe la posibilidad de que la persona pueda suplementarse, quiera y tenga muchas ganas de hacerlo, porque sea una persona, como os decía, que bebe poca agua al cabo del día, que pasa muchas horas en una misma postura y no quiere llevar medias de compresión, que por motivos X no puede elaborar platos todos los días, no puede cocinar todos los días y recurre muchas veces a platos con excesivas cantidades de sal. Primero, evidentemente, la recomendación va a ser intentar modificar esos hábitos alimentarios, favorecer el consumo de esos alimentos ricos en potasio y evitar aquellos que contengan más sodio, como os he explicado al principio. Y después, en todo caso, sin ninguno de los cambios que se han propuesto en consulta funcionan, podríamos añadir el consumo o la toma de algún suplemento en forma de drenante. Recordad que la mayoría de ellos son concentrados de todos estos principios activos comentados y que hay que diluirlos en un litro o un litro y medio de agua para ir bebiendo a lo largo del día. Bueno, yo creo que os he explicado todo lo que sé hasta aquí de los drenantes. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Nada, el próximo martes estaremos aquí de nuevo en un nuevo episodio de Farmaconutrición. Si os ha gustado, dad like, compartid, suscribiros a este podcast porque ello nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Os recuerdo las redes sociales. comiendoconmaria.com es vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde tenéis la academia online con todos los cursos por tan solo 10 euros al mes sin permanencia. Además, tenéis también la consulta de nutrición con María y conmigo. Podéis solicitar vuestra primera visita informativa totalmente gratis o pasar directamente al plan de acción. Os recuerdo también mis redes sociales. Podéis encontrarme en Instagram como @farmacris. También en TikTok, aunque estoy algo menos activa por allí, como @farmacris7. Y en Facebook como Cristina Ortega, dietista. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Farmaconutrición. Os dejo con María el resto de la semana y con Ana y sus recetas el próximo viernes. Que paséis una feliz semana. ¡Hasta pronto!